Ahora empieza Te Escribo Colombia, tu podcast donde la literatura expresa y construye solidaridad.
Cuéntanos de los relatos que le dan aliento a tu pueblo.
De los ríos que se juntan con nuestros ríos y van a conformar los anchos mares. De lo que florece en tu imaginación al escuchar nombres, melodías.
Ahora vamos a cantar todos.
Todos juntos, por favor. Gracias, muchas gracias.
Yeah. nos volvemos a encontrar en esta experiencia del Festival de Solidaridad Internacionalista Te Escribo Colombia, que lo que busca es tener mensajes de solidaridad y apoyo con nuestro pueblo en estos momentos difíciles en los que la violencia se ha apoderado de nuestro país, y quiere visibilizar sencillamente la realidad del país, y concretamente desde este programa lo vamos a hacer. Yo soy Marisol Garzón y me siento muy contenta de saber que estamos participando también desde Banca del Parque Radio en esta experiencia de la campaña Te Escribo Colombia. Hoy con un invitado muy especial. Él es Leider Valencia, es vocero nacional de la Coordinadora Nacional de Cultivadores y Cultivadoras de Coca, Marihuana y Amapola, COCAM. Leider, bienvenido a Te Escribo Colombia.
Bueno, muy buenas tardes para ustedes y para todos los que nos escuchan. Muchas gracias por tenernos en cuenta y hacernos la invitación.
Leider, nosotros sabemos que el conflicto en Colombia tiene causas y que los cultivos de uso ilícito y la producción de drogas en el territorio pues son también parte de lo que nos han llevado a esta situación, porque el narcotráfico trajo también el conflicto armado a nuestro país. Primero cuéntenos quién es Leider Valencia, para que los oyentes lo sepan, y luego nos cuenta qué es el PNIS.
Pues yo soy un líder campesino del movimiento campesino, hago parte de la Asociación Campesina del municipio de Miranda, también hago parte de ANSOR, que es la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, y también de FENSUAGRO, que es la Federación Nacional Sindical Agropecuaria. También hago parte del movimiento político Marcha Patriótica. El proceso mío es trabajar con las comunidades campesinas e indígenas en los diferentes territorios a nivel nacional.
¿Y qué es el PNIS?
El PNIS es el PENIS, que es el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. Este es un derivado del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno Nacional y las FARC en el año 2016. Es un programa que queda en el punto 4, que es solución al problema de las drogas. Es un programa que queda diseñado con propuestas directamente de cultivadores y cultivadoras de todos los departamentos, porque los campesinos cultivadores y cultivadoras de hoja de coca, amapola y marihuana siempre han mostrado su voluntad de cambiar la economía de estos cultivos. Pero esas propuestas nunca han sido escuchadas por parte de ningún gobierno que hemos tenido. Se han hecho propuestas, pero no se han tenido en cuenta. Entonces, el Programa Nacional Integral de Sustitución le da esa prioridad y esa voluntad de las familias de entrar a ser parte del programa, de empezar a cambiar la economía. Y el Programa Nacional Integral de Sustitución, pues también está enlazado con lo del punto 1, que es la reforma rural integral, que es el tema de la tierra, que ha sido las consecuencias del conflicto que hemos vivido aquí en nuestro país durante décadas. Entonces, por el tema de la tierra, el tema de la necesidad de oportunidades para el campo, el tema de políticas verdaderamente que garantice unas condiciones de vida para el campo, pues no las hay, no las ha habido. Y esto ha llevado a que la gente le toque sembrar prácticamente coca, marihuana y amapola para subsistir. Pero sabemos que estos cultivos no es la cultura del campesinado, sino que ha tocado prácticamente casi obligado sembrar esos cultivos para sobrevivir. Y políticas también que se han generado de estos gobiernos que hemos tenido, como es el tema del Tratado de Libre Comercio, donde prácticamente entra mucha comida de otros países, donde hay otros países que subsidian el campo. Aquí en Colombia no hay nada, no hay subsidio, no hay nada. Y entonces lo poco que siempre el campesinado pues tiene que regalarlo, dejarlo fiado, y hay veces ni lo paga. Y a cambio del cultivo de la hoja de coca, pues es un cultivo que prácticamente lo compran en la puerta de su casa. No tiene que pagar transporte, llevarlo y pararse en una esquina a ver por cuánto le van a dar por una rueda de hoja de coca, diferente a los otros productos, lo que es el café, lo que es el plátano, que son cultivos de pan coger. Entonces el Programa Nacional Integral lo que busca es eso, generar unas condiciones de vida digna para el campo, unas condiciones verdaderamente que puedan generar la supervivencia en los territorios y que las familias prácticamente pues con esa voluntad que han mostrado, que siempre lo han manifestado, pues no tengan que sembrar estos cultivos. Y entonces, pues el Programa Nacional Integral, digamos, es una puertica que se abre para esas condiciones, como lo dice el Acuerdo de Paz, para unos cambios de fondo de inversión social, de una transformación verdaderamente en los territorios.
Leider, y si nosotros ya vamos a hablar de cómo ha sido la implementación de ese programa a nivel territorial, ¿qué podemos decir? Y además, concretamente, ¿cuál es la situación en el departamento del Cauca?
Bueno, no, acá en el departamento del Cauca en estos momentos tenemos 4 acuerdos colectivos del PENIS donde ya hay vinculación de familias, pero en el tema de cumplimiento del gobierno pues no ha sido la esperada por las familias, porque hay una hoja de ruta donde marca los tiempos de cumplir las familias que entran al programa, como también el gobierno nacional, pero el gobierno ha sido muy lento, y lo único que le ha entregado a las familias ha sido lo del PAI, lo que es el plan de atención inmediata, las gallinas, los pollos de engorde, los cerdos, los recursos, los 12 milloncitos, algunas familias, no a todas, las huertas caseras. Pero caso Cauca, prácticamente el municipio de Miranda, el primer núcleo que entró va para 6 años y en estos momentos no se ha visto implementado lo que el tema de los proyectos productivos de ciclo corto y mucho menos de ciclo largo. Entonces lo único que ha venido el gobierno a informar es que las familias que entraron al programa, la mayoría de ellos hacen parte de parques naturales, entonces de ley segunda, entonces que allí no pueden implementar los proyectos que propuso las familias beneficiarias. Entonces hemos visto es que el gobierno pone mucha traba para cumplirle a las familias, pero las familias sí han cumplido porque han sustituido en totalidad sus cultivos. Entonces hemos asistido a diferentes reuniones a nivel nacional, a nivel departamental, en lo local. El gobierno dice que no es incumplimiento, sino que ha sido un poco de retraso y de demora en los tiempos, pero que el gobierno está cumpliendo. Entonces, esa ha sido la gran discusión de nosotros como vocero de los cultivadores y cultivadoras con el gobierno. Y nosotros decimos, es que el gobierno está incumpliendo. Ellos dicen, no estamos incumpliendo. Y no se ha visto también que se avance en el tema de la reforma rural integral, que para que haya una verdadera sustitución debe implementarse la reforma rural integral. De lo contrario, el programa va a fracasar, digamos, porque no vemos voluntades de cumplir, de implementar el acuerdo de paz en su integralidad. Entonces, acá en el departamento de Cauca hemos tenido esas discusiones y el gobierno nacional lo sabe. Y no solamente nosotros como COCAN hemos dado esas discusiones, también han participado las diferentes familias beneficiarias. Han hecho contrataciones con algunas entidades donde pues compran, digamos, como lo más barato para, como por decir, estamos cumpliendo. Por lo menos hojas de zinc que han entregado para el tema de los galpones, las gallinas, una lámina, que eso es muy malo, incluso han hecho devolución de esos productos y el gobierno ha comprometido en hacer ese cambio. Y bueno, otras cosas más en el tema de los precios de los insumos, unos precios muy sobreelevados también. Hemos tenido muchas dificultades con la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución acá en el departamento del Cauca, como también en otros departamentos ha sido la misma situación. Las familias siguen exigiendo la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución, las familias siguen esperando esos proyectos productivos, no han resembrado, la gente tiene allí con el lote que entró al programa, ahí lo tienen, hay algunos que los tienen en restrojo, pues esperando los proyectos productivos. Entonces, esas han sido las dificultades que hemos tenido en el territorio, pero aparte de eso, resulta y pasa que nos han metido erradicación forzada por parte de la fuerza pública en cabeza del ejército. Y el municipio de Miranda, en el departamento del Cauca, es un municipio piloto del el Programa Nacional Integral de Sustitución, donde se suponía que iba a ser el espejo para los otros municipios, pero ese piloto no ha funcionado.
Es Leider Valencia, que nos acompaña hoy en Te Escribo Colombia.
Ya no da más. duda por qué será. Valle sonoro de pedregal, piedra por piedra el viento va, borrando huellas a mi dolor. Silencio puro es mi corazón, silencio puro es mi corazón. Al infierno y con todas mis ovejitas, no sé si habrá otro mundo donde las almas sufrirán. Yo vivo sobre la tierra y trajinando todo el día. Mi raza reza que pedirá allá en el monte de caridad. No tiene tiempo, ya no da más. Reza que reza porque será. Sonoro de pedregal, piedra por piedra el viento va, borrando huellas a mi dolor. Silencio puro en mi corazón, silencio puro en mi corazón.
Siempre será un gusto saber que ustedes están aquí para escuchar este camino que vamos haciendo en esta campaña que se llama Te Escribo Colombia. Son personas a lo largo del mundo que han querido saber lo que pasa en Colombia, pero también que han querido solidarizarse con nosotros. Y ahora estamos con dos invitados muy especiales que están desde Colombia y que estamos con ellos hablando de la realidad de este país, de esa guerra contra las drogas y la criminalización de los pequeños cultivadores, y ellos son Leider Valencia, y en este momento saludo igualmente a Alexander Sánchez. Alexander, bienvenido a Te Escribo Colombia.
Muchas gracias.
Cuéntenos, Alexander, ¿quién es usted y a qué organización pertenece?
Primero que todo, saludarlos y agradecerles por brindarnos este espacio. Mi nombre es Alexander Sánchez, soy del municipio de Puerto Guzmán, hago parte a la COCAL Nacional y pues también acá en el departamento del Putumayo hago parte al CAT regional.
Bueno, Alexander, veníamos hablando con Leider de toda esta realidad de la implementación del PENIS o del PNIS. Teniendo en cuenta la realidad del Putumayo, ¿cómo ha sido la implementación de este programa?
Pues para nosotros, la lectura que le hacemos, decimos que ha sido un fracaso, pero no porque la gente, las familias que se acogieron no cumplieron, sino por parte siempre ha sido el gobierno, que es el que siempre ha incumplido. Entonces, pues yo creo que los acuerdos que se firmaron a la fecha, digamos que se han cumplido un 3%. Entonces, pues para nosotros no hay avances, ni tampoco pues ha dado los resultados que se esperaban. Y a esta fecha que muchas familias todavía siguen esperando que se implemente este programa.
El diseño del PENIS promueve una política participativa, cuyo resultado más importante ha sido la creación de la Coordinadora Nacional de Cultivadores y Cultivadoras de coca, marihuana y amapola COCAM, que fue en el año 2017. Alexander, ¿puede contarnos cómo ha sido el surgimiento de la COCAM y cuáles son sus objetivos?
Pues digamos, el surgimiento de la COCAM pues ha sido pues toda la problemática que nos ha tocado cargar sobre los hombros, el incumplimiento que ha tenido el gobierno, porque pues los líderes hemos sido siempre los que hemos cargado en los hombros todos los reclamos de la gente, porque pues fuimos los líderes que pusimos la cara ante las comunidades, ante las familias, familias, llevando un mensaje que nos hizo creer el gobierno y que nosotros pensábamos que era la solución para esto, que las comunidades nos creyeron al comienzo. Entonces, hemos sido los que hemos llevado la cruz más dura, porque somos nosotros los que día a día tenemos que encontrarnos la gente y nos dice, bueno, en realidad, ¿cuándo nos van a cumplir? Yo arranqué mis matas y usted me dijo que me iban a dar los proyectos. ¿Ahora qué pasa? Entonces, yo creo que la COCAN como tal ha sido un sufrimiento, y de Ñapa, pues ahorita la presencia de grupos al margen de la ley que nos pusieron el ojo encima, porque supuestamente nos dicen que somos los responsables de que mucha gente esté pasando necesidades. Entonces yo creo que estamos pagando lo que decían los antiguos, pagando lo que no nos hemos comido por la irresponsabilidad de un gobierno que tenemos, que es un gobierno mentiroso, que nos hizo creer y nos hizo frenteale a las comunidades para que se acogieran a estos programas que nosotros creíamos que iba a ser la solución para esta problemática de los cultivos de uso ilícito.
Alexandre, si vamos a hablar de pronto de cómo se está presentando en el territorio la realidad de violencia que los intimidan a las comunidades para evitar la erradicación, ¿qué puede decirnos?
No, pues eso es otro calvario, porque todos los días las familias que tienen aún los cultivos pues tienen que salir a confrontar la fuerza pública para que no le erradiquen, donde le dicen al gobierno a gritos, necesitamos una respuesta, necesitamos una solución. Nosotros estamos prestos a dialogar, pero darnos una alternativa, que nosotros, digamos, podemos dejar las matas de coca por unos proyectos alternativos. Las comunidades no es que estén aferradas a las matas de coca, sino que los cultivos de coca acá en el departamento del Putumayo, nosotros decimos, es el Estado que nunca ha estado, porque con eso las familias tienen que hacer escuelas, tienen que sostener sus hijos, darle la educación, hacer caminos, todo por el estilo, y donde el gobierno simplemente no hace sino criticar, enviar fuerza pública, crear una violencia, porque eso ha generado una violencia entre las comunidades, las confrontaciones que han habido con la fuerza pública, con policía, ejército, pero no presenta una alternativa en realidad que valga la pena. Y ya la gente que no se acogió al programa, y que hoy decimos nosotros que gracias a esas personas que no se acogieron al programa, pues algo otras están subsistiendo, ya no creen en las mentiras de este gobierno mentiroso que tenemos. Entonces, eso está generando un conflicto en el centro de las comunidades por el tema de la erradicación forzosa.
Leider, ¿qué tipo de garantías de seguridad brinda el Estado frente a estas situaciones?
No, pues la verdad es que garantías no hay ni una que tengan las comunidades, porque está el acuerdo de paz, está el Programa Nacional Integral de Sustitución, no lo implementa, el acuerdo de paz quedó bajo unas normas jurídicas constituyentes, el Programa Nacional Integral también por medio de decretos, el gobierno incumple esos decretos, viola la firma del acuerdo de paz y pasa por encima de esos decretos, normas y leyes, implementa el tema de la erradicación forzada violenta, que lo que ha hecho esto es más violación de derechos humanos. ¿Por qué? Porque llega de la fuerza pública con solamente decir que es que ellos tienen que entregar resultados al gobierno nacional, porque el gobierno nacional le tiene que entregar resultados al gobierno de Estados Unidos. Entonces, lo que se ha presentado ha sido violaciones a los derechos humanos, y lo que se ha presentado es violación al acuerdo de paz. Entonces el gobierno es el más grande violador de derechos humanos en cabeza de la fuerza pública, porque ellos dicen que nosotros recibimos órdenes y nosotros nos toca obedecer, y cuando las comunidades salen a hacer resistencia al tema de la economía porque no traen soluciones y no problemas a las comunidades, entonces lo que le ofrecen es bala. Y eso hemos visto en los diferentes departamentos donde han salido campesinos e indígenas y afros heridos de bala por armas del gobierno, por armas de las fuerzas militares. O sea, garantías no hay nada. Las comunidades estamos prácticamente, lo que ha servido para sostener en el territorio ha sido prácticamente las organizaciones sociales, tanto indígenas, campesinas, las juntas de acción comunal, los consejos comunitarios. Esa es la única forma que tenemos nosotros, el proceso organizativo, para poder nosotros contrarrestar todas estas políticas de despojo de las comunidades rurales, porque sabemos que hay otros intereses para las grandes transnacionales entregarle nuestro país y nuestras riquezas. Las garantías por parte del Estado no tenemos absolutamente nada a las comunidades.
Es Leider Valencia, que junto a Alexander Sánchez nos acompañan hoy en Te Escribo Colombia.
Juntos en un pie. pizarrón que se ve desde el balcón. Sigo el trazo y se dibujo yo. Marte es un rubí lejano, Venus acompaña el día, Sirio guía la navegación. Firmamento, puntos de luz. Firmamento, puntos de luz.
Asteroides y cometas, meteoritos y planetas y constelaciones de neón. Una osa y otra más,
Casiopea, Cruz del Sur, Tauro, Andrómeda y el Can Mayor.
Firmamento,
puntos de luz.
Firmamento. La mirada en la noche despejada va enlazando los puntos de luz. Más curioso todavía es que se ven al mediodía en balcones de otra latitud. Firmamento,
puntos de luz.
Firmamento.
Gusto contar con todos ustedes, colombianos que están dentro y fuera de nuestro país, y que les damos un saludo fraterno, que saben que cuentan con nosotros, que desde donde estemos hay colombianos como nuestros invitados que están haciendo patria, que están buscando vivir mejor, que están buscando, como todos nosotros, pues vivir en esta tierra que es tan bella y que es tan nuestra. Hoy, en compañía de Leider Valencia y Alexander Sánchez. Leider, yo quisiera retomar esto que habíamos hablado ya con Alexander respecto a esa posibilidad que se supone que había una participación de parte de ustedes y que se hacía a través de la Coordinadora Nacional de Cultivadores y Cultivadoras de Coca, Marihuana y Amapola Cocam. Su merced, ¿qué le gustaría de pronto complementar?
Bueno, en esa parte decirles que nosotros como Cocam, como coordinadora, fuimos los que encabezamos todo este proceso y nos echamos la tarea de ir a los diferentes territorios a organizar a los cultivadores y cultivadoras para trabajar el Programa Nacional Integral de Sustitución, porque el acuerdo como quedó, pues prácticamente es lo que nosotros sentimos y lo que las necesidades que tenemos en nuestros territorios, pero o sea, como quedó firmado en el papel, pero en la realidad los territorios es muy diferente, y allí nosotros como COCAN prácticamente hemos los que hemos quedado como en el medio de las comunidades y el gobierno, porque las comunidades, en ese trabajo que hicimos de organizarlos, acogernos al Programa Nacional Integral de Sustitución, nos colocaron toda la confianza hacia nosotros, confiando en que el gobierno iba a cumplir como las comunidades en ese entonces pensaban y en ese entonces siguen cumpliendo. Pero resulta y pasa que no ha sido así. Nosotros como COCAN somos prácticamente los que trabajamos el Programa Nacional Integral de Sustitución, fuimos los que trabajamos el Acuerdo de Paz, el punto 1 y el punto 4, socializándolo directamente en los territorios, en donde habían cultivos, donde habían familias cultivadoras, porque nosotros vimos una gran oportunidad dentro del Acuerdo de Paz. Pero como vuelvo y repito, lastimosamente, hoy a 6 años que fue la firma del Acuerdo de Paz, no vemos ese reflejo, no vemos lo que quedó escrito en el papel, no lo vemos en nuestros territorios. Pero ahí seguimos nosotros como COCAM, somos los dolientes del punto 1 y el punto 4 y vamos a seguir en esa exigencia. Y esto pues no ha sido fácil tampoco para nosotros, porque entonces los narcos dicen que nosotros la COCAN estamos es en acabar la coca, y el gobierno dice que nosotros defendemos los narcos, porque eso lo han dicho en cabeza de la fuerza pública. Entonces, imaginen, nosotros estamos en el medio de todas estas situaciones, estamos allí, y esto no ha sido fácil para nosotros. También mencionar que a nivel nacional hemos tenido prácticamente a más de 50 compañeros asesinados, que empezaron con nosotros socializando el acuerdo de paz, socializando el Programa Nacional Integral de Sustitución. Tenemos personas y familias que les ha tocado desplazarse por toda esta situación. En el departamento del Cauca tenemos prácticamente 18 compañeros asesinados desde la COCAM, y tenemos prácticamente 4 compañeros que les ha tocado desplazarse de sus territorios por temas de amenazas, por el tema de inseguridad que tenemos de diferentes actores, porque aquí también el gobierno juega también un papel donde dice atacar al narcotráfico, pero no está atacando al narcotráfico, porque el problema no está en los cultivos ni en las familias cultivadoras, sino que está en otras escalas que no lo están atacando. Entonces quería como complementar esa partecita allí, lo de que comentaba el compañero.
Gracias, líder. Alexander, nosotros los que vivimos, por ejemplo, en Bogotá, los que vivimos en las capitales, a veces no conocemos la realidad que ustedes viven allá en el territorio. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que hay esperanza de que el acuerdo de paz en lo que creímos, por ejemplo, yo que soy una de las víctimas que viajé, fui de la segunda delegación, que creímos en ese acuerdo de lo que se firmó, ¿ustedes sienten que en algún momento se pueda volver a enrutar y a retomar eso que se creyó que iba a ser una realidad?
Pues yo creo que eso se daría siempre y cuando llegue un gobierno que en realidad le interese su pueblo y quiera la paz, porque mientras siga este gobierno, como estos gobiernos que han pasado, pues nunca la vamos a ver, porque día tras día la vemos más lejos que haya una paz, porque en vez de avanzar hacia adelante vamos hacia atrás. Entonces yo creo que las esperanzas es que haya un cambio de gobierno y que dentro de un gobierno que en realidad quiera que la paz continúe y darle continuidad a todos los acuerdos que se firmaron en el marco del proceso de paz, y pues también que le interese su pueblo para cumplirle con lo que se ha acordado en los diferentes puntos en el acuerdo de paz. Mientras tanto, yo creo que vamos a seguir y la guerra va a continuar, porque estos gobiernos no les interesa la paz, porque si ellos les interesara la paz, no estarían implementándole tanta plata a la guerra, sino que le implementarían mucho más a la paz, a la inversión social, para que en realidad se mire el cambio y se mire la paz que tantas familias hemos pensado y creíamos que con la firma de este acuerdo con las FARC íbamos a tener la paz que siempre soñábamos o anhelábamos, pero yo creo que ha sido todo lo contrario.
Leider, ¿y usted qué opina al respecto?
Yo digo que básicamente necesitamos un gobierno, un senado, toda la instancia del tema de donde se aprueban las leyes, porque podemos montar un presidente que tenga como esa voluntad de cumplir con el acuerdo de paz, pero si tenemos un congreso donde la mayoría son opositores a la paz y la apuestan a la guerra, porque la guerra es un negocio, entonces va a ser muy difícil. Aquí nos toca es tomar esa conciencia todos y todas, porque no solamente hoy vemos el conflicto en los territorios, en las comunidades rurales, sino que también los vemos en las ciudades, los vemos en los pueblos también, donde prácticamente son unas confrontaciones muy fuertes, como lo vimos en el tema del paro del 28 de abril, del paro nacional. Entonces, ahí toca tomar conciencia, porque lo que estamos haciendo y lo que las FARC dejó firmado es que ahí está el futuro de Colombia, ahí está el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas, que si hoy nosotros estamos pasando por estas condiciones, sean ellos los que tengan otras condiciones un poco más mejor y no esa guerra que hoy estamos viviendo nuevamente en nuestros territorios. Entonces creo que es un llamado que debemos de tomar esa conciencia, de verdaderamente apostarle a personas y apostarle verdaderamente a otras alternativas y condiciones, que ya estamos cansados de la guerra y estamos cansados de sufrir esas situaciones todos los días, porque ahorita con el acuerdo de paz se ha agudizado más el conflicto armado. Entonces, si tenemos un Congreso y un gobierno con esa voluntad y que el pueblo también ayude, porque no es solamente dejarlos a ellos allá, sino también es un compromiso de todos y todas de apostarle a ese cambio de país que todos queremos y que algún día, no muy lejano, tengamos esa paz que hemos soñado, como dice el compañero, y esa paz que nos merecemos, porque Colombia es un país muy rico donde tenemos mucha diversidad, pero lastimosamente tenemos gobiernos que le ofrecen nuestras riquezas a otros gobiernos extranjeros.
Es Leider Valencia, que junto a Alexander Sánchez están hoy en Te Escribo Colombia.
Creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Si no creyera en el deseo,
si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en la que ronde, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida. Si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha, ay, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, que lucecitas montadas para escena, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cantera.
Gracias por estar aquí, gracias por creer en esta Colombia, gracias por estos hombres que siguen luchando y gracias por aquellos que apoyan nuestra lucha. Esta campaña que se llama Te Escribo Colombia quiere acompañarnos a nosotros, pero también visibilizar esto que hacemos los colombianos. Hoy en compañía de Leider Valencia y Alexander Sánchez. Alexander, el acuerdo de paz también dispone que se debe intensificar la lucha contra las organizaciones dedicadas al narcotráfico y al tiempo que se debe dar tratamiento penal diferenciado a las y los pequeños cultivadores. Sin embargo, la política de guerra contra las drogas de este presidente Iván Duque se ha dedicado a criminalizar a los pequeños cultivadores. ¿Qué es el tratamiento penal diferenciado de pequeños cultivadores y cultivadoras y qué pasó con esta disposición del acuerdo de paz?
Pues yo creo que, como decimos, eso lo echó en saco roto porque pues no vemos la diferencia, porque supuestamente ahorita el que el pequeño productor o el pequeño cultivador también lo están pasando como narcotraficante, y yo creo que no debe ser así. Los grandes narcotraficantes son los que se codean con ellos allá en las tarimas, y el pequeño productor es una persona o es algo que lo hace por una necesidad, porque no tiene otra alternativa. Entonces yo creo que sí debe de implementarse esa ley de que el pequeño cultivador se tiene que tratar muy diferente a lo que en realidad es un narcotraficante. Entonces, pues yo creo que el gobierno debería poner en práctica esto y no lo que está haciendo el gobierno de Duque, criminalizando a todos los que supuestamente cultivan una mata de hoja de coca.
Bueno, quiero complementar sobre la pregunta. El tema del tratamiento penal diferencial también quedó dentro del acuerdo de paz, que se debe definir qué es un pequeño y qué es un narco. Pero resulta y pasa que eso tampoco prácticamente el gobierno lo hizo. Allí hablaba del tema del tratamiento penal diferencial, los campesinos, los indígenas y los afros que fueron judicializados por el tema de ley 30. Eso se entra también en un proceso de seguimiento con esas personas, pero resulta y pasa que no se hizo. También se diferenciaba que era un grande, o sea, que era un narco y que era un cultivador pequeño. Dentro del acuerdo de paz y las discusiones que dio los negociadores del gobierno y las FARC, era que un campesino que tenía 4 o 5 hectáreas no quería decir que era un narco, como el que tenía una plaza o una hectárea tampoco quería decir que eres narco. ¿Por qué? Y eso nosotros lo seguimos peleando. ¿Y por qué? Porque es que el gobierno ha definido unas políticas que supuestamente lucha contra las drogas, pero aquí no está luchando contra el verdadero narco. Tráfico. Vuelvo y repito, aquí está es implementando unas medidas violentas. Es a los cultivos, que ahí no está el problema. ¿Por qué? Porque la mata de coca, marihuana y amapola es una mata ancestral medicinal, que ahorita es la otro uso, sí, pero es por las mismas condiciones económicas. Y también están atacando es a las familias que cultivan la mata de coca, que tampoco es el problema. O sea, el problema no son las matas ni los que los cultivan. El problema está en otro, como dice el acuerdo de paz, los cultivadores es el eslabón más débil de esa cadena. Y ahí dice muy claro el acuerdo de paz, el punto 4, que el gobierno debería de aplicar políticas verdaderamente de esta lucha. Pues usted pasa que no. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿quiénes son los que llevan la cocaína? ¿Quiénes son los que llevan la droga a Canadá, a Estados Unidos, a México y a otros países donde la consumen? Yo me pregunto y le pregunto a ustedes, ¿es un campesino? ¿Es un indígena? ¿Es un afro el que vive acá en esos territorios? No, no son ellos. Entonces, ¿quiénes son los que tienen las rutas? ¿Quiénes son los que tienen las avionetas? ¿Quiénes son los que tienen los barcos, los yates, aviones privados donde sacan cantidad de toneladas de cocaína? ¿Es un campesino? No, ellos no son. Entonces, y ahí tenemos muy claro que siempre hemos visto lo que han sacado los diferentes periódicos a nivel nacional e internacional. Y tenemos muy claro como el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, hoy senador, que fue el que trabajó con Pablo Escobar, donde tenían las avionetas para sacar la cocaína, donde es el más grande narcotraficante, donde han puesto toda esa plata de narcotráfico a las campañas electorales. Entonces, ahí nosotros nos preguntamos, entonces, ¿está atacando al narcotráfico o a quién es que está atacando? Supuestamente la lucha contra las drogas. Entonces, esa es también un tema donde tenemos que revisarlo y analizarlo. El senador Álvaro Uribe Vélez tiene cantidades de procesos, pero no vemos verdaderamente ese ataque al narcotráfico. Pero entonces, con un campesino, con un kilo de pasta de base de coca, que lo lleva para traer ingreso a su familia, y entonces son 8, 10, 12 años de cárcel. ¿Y cuántos años le aplican a un verdadero narco? Y yo le pregunto a ustedes, y yo le decía esta pregunta, y nos hacíamos esta pregunta a las comunidades, un narco se va para Cartagena, se va para San Andrés, un mes de vacaciones con toda su familia, porque tiene la plata. Y un campesino, ¿será que ha ido a San Andrés? ¿Será que ha ido a Cartagena a pasear con su familia? ¿Un cultivador de base de coca? Entonces, eso también hay que diferenciarlo y dejarlo claro. Y entonces, hay muchos que comen de los diferentes medios de comunicación, que lo que hacen es desinformar a la opinión pública de que el campesino, porque siembra coca, es narcotraficante. Entonces hay que perseguirlo, entonces hay que judicializarlo, e incluso hasta asesinarlo a nombre del narcotráfico, que porque como siembra coca, entonces también hace parte incluso de grupos a la margen de la ley. Esa es la política que han implementado aquí de hace muchos años. Entonces quería como analizar esa partecita. Y yo los invito, y ojalá a la gente que vive en las ciudades, que vengan en nuestros territorios, porque han venido delegaciones internacionales a hablar directamente con la gente, con los cultivadores y cultivadoras, porque es que siembra coca, no es porque ellos quieren, es por una necesidad, para poder sobrevivir a las necesidades que tienen las familias. ¿Por qué? Porque yo he estado en territorios donde no hay ni carreteras, donde son trochas, y allá la gente ha hecho carreteras es gracias a la hoja de coca. Ha hecho escuelas, y a mí me consta porque he estado en esos territorios, y es gracias a la hoja de coca. Entonces la hoja de coca en esos territorios tan abandonados es prácticamente el gobierno, donde ha llegado el gobierno con presencia, pero es con presencia de bota militar, con la fuerza pública, es lo único que llega a esos territorios. Pero inversión social no ha llegado nada. Entonces quería como hacer esa invitación, que ojalá no me quieran a mí, que vengan a nuestros territorios y hablen directamente y vean las condiciones en nuestros territorios, y ahí van a comparar quién es el narco y quiénes son las familias que siembran la coca, la marihuana y la amapola.
Leider, gracias. Yo creo que ya nos había dicho en algo Alexander y su merced, pero yo quisiera profundizar sobre esto, y es que nos han vendido la idea de que se está erradicando al narcotráfico, se está luchando en contra del narcotráfico, y sin embargo las estadísticas dicen que en estos años de gobierno del que ya no es senador, ni siquiera es eso, ya él es ex senador Uribe, nos han vendido la idea de que han luchado, y al contrario, las estadísticas lo que dicen es que se ha vendido muchísima más droga al exterior. Este país casi que sobrevive por la droga, la cantidad de droga que sale de nuestro país. Se inventan cosas para distraernos, cositas varias para distraernos, y nos dedican, los medios se dedican a hablar de cada noticia días enteros y semanas enteras, pero no de la realidad. ¿Podemos decir entonces, Leider, que la lucha contra el narcotráfico es una falsedad?
Sí, la lucha contra el narcotráfico es un fracaso, porque ha sido décadas donde han implementado esas políticas en los años 80, 90, y hoy que el gobierno nacional sale a decir por los diferentes medios que han aumentado los cultivos, es gracias a esa política que ellos han implementado, porque vuelvo y repito, no traen soluciones a los territorios y mucho menos a las comunidades, sino que lo que traen es represión. Y entonces Entonces, el tema también que se ha discutido bastante es el tema del glifosato. ¿Por qué? Porque lo que es el tema de las fumigaciones aéreas o terrestres con glifosato, la erradicación forzada, eso lo que hace es desplazar las familias y desplazar los cultivos y aumentar los cultivos. ¿Por qué? Porque si un campesino le fumigan una hectárea, él va a otro territorio y siembra dos para recuperar la que le fumigaron o la que le erradicaron. Entonces, eso es el resultado de esas mismas políticas. Si en este país están incrementando los cultivos, es prácticamente, vuelvo y repito, a esas políticas, que no es de lucha contra el narcotráfico, sino que es lucha contra las comunidades más vulnerables.
Alexander, ¿y su merced qué opina al respecto?
Sí, pues nosotros decimos que a veces la arremetida que hay no es contra los cultivos de uso ilícito, sino más bien contra las comunidades o las familias que viven en ese territorio, porque también sabemos que hay otros intereses de esos territorios, como es la extracción minera. Entonces, por eso siempre se ataca es a la persona, no se está atacando a la problemática, porque si fuera que en realidad les interesara que esto cambiara, toda esa plata que invierten en la guerra se las invertirían a las familias para que cambien su modo de trabajar. Entonces, nosotros ya hemos comprobado que el problema no son los cultivos de uso ilícito, sino las familias que están ocupando ciertos territorios que ellos los tienen para otros intereses mineros.
Es Alexander Sánchez, que junto a Leider Valencia hoy nos acompañan en Te Escribo Colombia.
Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental? Fuera de la vanguardia o evidente panfleto, si debo usar palabras como flota cubana de pesca y playa Girón. Compañeros de música,
Leider, ¿qué tarea nos deja?
Bueno, una tarea para todos y todas es que sigamos exigiendo la implementación del acuerdo de paz. Es un tema fundamental que creo que todos los colombianos, estemos donde estemos, siempre lo hemos anhelado, y que ojalá no muy lejano veamos lo que quedó firmado, lo veamos hecho una realidad. Es una de las tareas, y la otra tarea es que nosotros desde nuestros territorios le hacemos la invitación para que vengan a nuestros territorios, y si no conocen, conozcan nuestros territorios, que no es así como lo dicen, que solamente es guerra y guerra y guerra y coca y bala y todo eso. No, también habemos comunidades que trabajamos, que sembramos también comida, porque lo vimos ahora en la pandemia. Lo vimos que a pesar de que el campesinado siempre su cultura es sembrar comida, tiene su coca, pero también tiene sus cultivos de pan coger. Entonces, una invitación que les hago es que vengan a sus territorios, que hablen con las comunidades, que lo que yo les estoy diciendo es lo que uno vive todos los días en los diferentes territorios, porque a mí me toca recorrer el departamento del Cauca y pues otros también, otros departamentos. Y esa es la gran realidad, de que no todo lo que digan por los medios, que envenenan antes al pueblo, que prácticamente envenenan entre los mismos colombianos a seguir en una guerra donde prácticamente no nos beneficia a nosotros como personas y como familias vulnerables. Aquí toca es seguir en ese proceso de unión, de coordinación con los diferentes procesos y personas que verdaderamente le apostamos a un cambio en nuestro país. Y también un llamado es que a los países garantes que estuvieron en esa mesa de conversación durante casi 5 años en La Habana, Cuba, que también sigan veedores de la implementación del acuerdo de paz, de lo que quedó firmado, porque nosotros como organizaciones sociales vamos a seguir en nuestros procesos de lucha, de resistencia, y vamos a seguir exigiendo el acuerdo de paz, porque ahí vemos, vuelvo y repito, esas transformaciones que queremos y ese país que anhelamos y esa paz que anhelamos todos y todas.
Leider, un gusto haberlo tenido en este espacio de Te Escribo Colombia, acá siempre a sus órdenes.
Muy agradecido por tenernos en cuenta, porque son muy pocos los medios que nos abren estos espacios para decir la realidad que vivimos en nuestros territorios y la realidad que sucede. Entonces, muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias a los que nos escuchan, y también estamos muy prestos para seguir en estas importantes conversaciones, porque hay mucha gente que no conoce la realidad, porque, vuelvo y repito, solamente creen lo que dicen los medios tradicionales, pero muchas veces no es la verdad. Muy agradecido por parte de nosotros como COCAM.
Alexander, ¿qué tarea nos deja?
Bueno, pues yo creo que pues la tarea que nos queda a todos es seguir apostándole al proceso de paz, seguir apostándole al cambio y seguir apostándole a la implementación del punto 1.4, que es el que supuestamente dice el gobierno que es el generador más de violencia. Entonces yo creo que es una tarea que nos queda a todos, y yo creo que las familias que se acogieron al programa de sustitución le demostraron al gobierno que hay mucha gente en el departamento del Putumayo, son más de 20.000 familias que le están apostando a la paz, porque estas familias le demostraron al gobierno, erradicaron sus matas por una vil mentira que le echó el gobierno, que a esta es la fecha que no ha cumplido. Entonces yo creo que aquí nos queda una tarea para todos, seguir apostándole a la paz y haciendo fuerza de que en estas elecciones podamos cambiar estos gobiernos que nos han venido gobernando. Yo creo que cuando hablamos de gobierno estamos hablando en general, senadores, presidentes y todo lo que tiene que ver con estos gobiernos. Entonces yo creo que es una tarea que nos queda a todos para que esta paz que siempre se ha anhelado la podamos ver algún día, aunque yo la veo muy lejana. Pues ojalá que esto siga avanzando de la mejor manera y alcancemos a mirar esa paz que siempre nos soñamos cuando se firmó el acuerdo de paz.
Alexander, gracias por estar con nosotros. Pues hoy estuvieron con nosotros Alexander Sánchez, vocero de la Coordinadora Nacional de Cultivadores y Cultivadoras de Coca, Marihuana y Amapola COCAM en el departamento del Putumayo, y Leider Valencia, vocero de la Coordinadora Nacional de Cultivadores y Cultivadoras de Coca, Marihuana y Amapola COCAM del departamento del Cauca. Y yo soy Marisol Garzón. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros en este espacio de esta campaña que se llama Te Escribo Colombia.
Ahora termina Te Escribo Colombia, tu podcast donde la literatura expresa y construye solidaridad. Escríbenos, nos encontramos en las palabras.